COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí seguimos con la información local. Alberto González a los mandos. Yo soy Paula Pájaro. Tiempo de Santiago en COPE.
Mampabaño Berta Mirans patrocina a Novado Día.
Bueno, pues vamos con esa Novado Día, noticia del día. Teresa Gutiérrez es el nombre propio de la jornada. Teresa Gutiérrez ha dejado ya el Pazo de Raxoi y hoy va a tomar posesión como nueva responsable de Augas de Galicia. Hoy, de hecho, ya se pone a trabajar en ese nuevo cargo de la Administración Autonómica. La concejala popular se despedía de sus compañeros de corporación esta mañana a las 9 en ese pleno extraordinario. A partir de ahora, decíamos, pasa a la Administración gallega y tendrá que lidiar, entre muchos otros asuntos muy vitales, pero uno de ellos especialmente importante, como es la depuradora de Santiago y el futuro de la estación en Compostela. La escuchamos.
Ha sido un orgullo representar a mi ciudad, la ciudad en la que vivo, y he aprendido mucho de la política local, que quizás pues en todos los años que llevo en la administración tenía una visión de la política local diferente. Me parecía que, bueno, pues que quizás las cosas eran más fáciles, y he aprendido lo difíciles que son.
Bueno, vamos.
Ya sabes, se necesita reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Mirans. Infórmate no 639-3064-61 o en Avenida da Maía 18, Mampabaño Berta Mirans.
Ahora sí, vamos ya con la predicción meteorológica. Y desde Meteo Galicia saludamos a Juan Taboada. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy vemos brillar el sol, eso sí, por las mañanas hace fresquete y ahora más o menos 22 grados de máxima. ¿Así seguirá la jornada, la tarde y la jornada de mañana?
Sí, exacto, un tiempo absolutamente tranquilo y apacible el que esperamos, tanto lo que queda de día de hoy como mañana. Tenemos el anticiclón al norte, aporta estabilidad y además poco a poco vuelve a traer aire cálido desde el sur, así que la tarde de hoy va a ser bastante más agradable y suave que la de ayer. Ayer, de hecho, alcanzamos una máxima de 18 grados y prácticamente es el valor que tenemos ya ahora mismo. Así que, como bien decías, 22, 23 de máxima, sin viento, con sol, un tiempo muy tranquilo, incluso más caluroso la jornada de mañana martes, cuando el termómetro podría llegar a los 25, pero eso no quiere decir que durante la próxima noche vuelva a hacer frío y en las primeras horas de la mañana pues haga falta ya abrigarse un poco.
Anotado todo, Juan, muchísimas gracias, que tengáis buen día.
Hasta luego.
Vamos ya con la información del tráfico. El Grupo Noya patrocina esta información. Desde la sala de pantallas de la Policía Local de Compostela nos atiende el agente Tino Beiras. ¿Qué tal, Tino? Muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo tenemos a circulación ahora por Santiago?
Bueno, escasa, no hay apenas circulación. De momento circúlase sin ningún problema. O que sí, tenemos que sacar un carril de circulación forzado, si me permite indicar,
sí,
que
claro,
la entrada a cidade na rúa San Lázaro está cortado o carril de entrada por obras nos sumidoiros. Entonces o tráfico está sendo desviado hacia o que é o Palacio de Congresos, por a rúa Miguel Ferro Caveiro, volvendo a salir a rúa San Lázaro, a rotonda con rúa Muiña.
¿Y lamentamos algún accidente a lo longo da xornada?
No, ningún accidente, afortunadamente, desde acá.
Anotado, moitísimas grazas, Tino, que teñan bo día.
Bo día igualmente.
El Grupo Noya, concesionario Citroën, DS, Mazda, Suzuki, en el polígono El Tambre, en Santiago, les ha ofrecido esta información. Y hoy, lo habrán notado, hay un sonido distinto en el programa de este día de lunes, porque hoy estamos retransmitiendo desde el polígono industrial del Tambre, desde la cafetería, que es donde nos gusta estar, las cosas hay que decirlas, desde la cafetería del centro empresarial. Vamos a hablar de su historia, de su presente y también, por supuesto, de su futuro, que tiene y muchísimo. Vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, es Moncho Lois, secretario de la Asociación Empresarial del Tambre. ¿Qué tal, Moncho? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por venir a vernos a esta gran área empresarial de Santiago.
Bueno, es un placer estar hoy aquí con vosotros. Pregunto, Moncho, primero, ¿cuántas empresas y de qué ámbitos? Hemos escuchado ya al presidente de la asociación, hay un poco ámbitos de todo tipo, ¿no?, aquí representados en esta área industrial.
El ámbito es muy diverso, pero contra nuestra aspiración, tendríamos una gran mayoría de empresas netamente comerciales o de comercialización, exceptuando evidentemente la empresa del grupo Finsa, que es netamente industrial.
Sí.
Pero sí que estamos trabajando mucho para transformar esa gran área de Santiago en un gran área industrial de la zona norte de Santiago. Es el gran reto de nuestro futuro.
¿Y en qué sentido están trabajando para conseguirlo?
Bueno, mira, hay distintos aspectos, pero quizá en estos momentos el aspecto más importante es esta una mesa que hemos constituido con un amplio apoyo social, en donde está representado no solo la propia Asociación de Empresarios, sino desde el Ayuntamiento en pleno, la Universidad, la Cámara de Comercio, la Xunta a través de dos consellerías, etcétera. Y este amplio consenso nos da ánimo para pelear, y lo estamos, creo que, enfocando muy bien para constituir nuestra zona industrial de Santiago, como es en concreto el nuevo parque de la Sionja, en un parque de innovación en torno al sector de la biotecnología y la madera, lo que viene a denominarse ahora en conceptos europeos un hub de innovación. Este va a ser el gran reto y en ello estamos muy empeñados.
Veo por aquí, bueno, está claro que la colaboración es fundamental entre administraciones, entre empresarios, universidad y eso, las distintas administraciones públicas. Por ello se ha creado lo que me dice usted, la plataforma Sionja Biotech Madeira. ¿Desde cuándo está operativa y cuáles han sido sus frutos ahora?
Pues mira, aproximadamente esta mesa lleva constituida desde hace un año y algo, no llega a dos. Pronto haremos el segundo aniversario, pero en realidad un año. A lo largo de este año hemos tenido el apoyo concreto de las grandes instituciones y estamos aspirando a un POTEC, un programa europeo, para poder desarrollar actividades en torno a la idea nuclear. Pero no solo ello, sino que estamos en estos momentos entre los candidatos a través de un lobby de influencia para captar de la administración autonómica precisamente el hub de innovación para esta zona.
Es decir, seguir captando empresas.
Empresas
de innovación.
De innovación, biotecnología y madera. Y somos, en el área de Santiago, una gran área de influencia en estos sectores. Salud, biotecnología, etcétera. Y evidentemente en el sector de la madera tenemos una empresa tractora de primer nivel.
Sí, sí. Y aquí además, aquí al ladito. Moncho, le quería preguntar también, porque bueno, hemos escuchado también al presidente, a don Jesús Chenel, hablar de las infraestructuras que son vitales. La variante de Aradas, que parece que va a buen ritmo. ¿Sí?
Va
bárbaro.
Antes de, yo creo que se inaugurará antes de
la fecha.
Lo previsto. Y será una no solo gran infraestructura de comunicación con el polígono para la zona oeste o la Costa de Morte, sino que evitará que el núcleo de San Cayetano, esa zona, cargue con un tráfico indeseado en
claro.
el fondo.
Es decir, que va a quitar el tráfico pesado al final de la propia ciudad.
Justo.
Porque es tráfico pesado que está de paso, además.
Pues
le pregunto también por otras infraestructuras, porque claro, estamos también pendientes de ese enlace orbital. ¿Vaya o no vaya? Va indo.
Yo creo que va indo, pero no solo que va indo, sino que es una realidad, porque si no, el polígono, tanto Sionja como Costa Bella, son auténticas ratoneras en cuanto a comunicación, y por tanto esa es una necesidad de primer nivel. De ahí la importancia que tiene la asociación como elemento o como plataforma de canalización de todas estas interlocuciones con la administración, para que realmente prioricen adecuadamente aquellas infraestructuras que son indispensables.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí, que ya llegamos a la una y nos quedarán un montón de temas en el tintero, pero será en otra ocasión. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en estos minutos de Radio Encope, y a por el futuro, que tiene mucho este centro empresarial. Muchísimas gracias.
Reitero las gracias a vosotros. Un saludo.
Sigue ya el boletín informativo. Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las familias numerosas tendrían más hijos si contaran con más ingresos al mes. Según la última radiografía de las familias numerosas en nuestro país, una de cada cuatro no llega a fin de mes y solo el 27% consigue ahorrar algo. Carmen Lavalle.
Sí, la mitad de las familias numerosas tendrían más hijos en España si contaran con más ingresos al mes. Es una de las principales conclusiones de la última radiografía de la Federación Española, que las engloba, donde reclaman la puesta en marcha de una renta universal por hijo a cargo para hacer frente al reto de la natalidad en nuestro país. José Manuel Trigo es vicepresidente.
Llegamos a la reivindicación histórica de prestación por hijo a cargo que existe en toda Europa, sin límite de renta, ¿no? Nosotros, bueno, entendemos que si uno gana más dinero, luego en el IRPF se igualaría.
También solicitan la extensión a los padres del complemento de pensiones del que ya disfrutan las madres, mientras valoran positivamente la extensión de los permisos por nacimiento o adopción de paternidad y maternidad.
Y en Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron ha presentado el robot Da Vinci de última generación en la cirugía láser para el cáncer de pulmón. Nos vamos hasta la ciudad condal. ¿En qué consiste, Silvia Martínez?
El robot Da Vinci permite realizar la extracción de hasta medio pulmón a partir de incisiones de menos de un centímetro, mientras que en la cirugía tradicional son necesarios entre 15 y 20 centímetros para realizar la misma extracción. ¿Cuáles son las ventajas? Pues reduce el dolor del posoperatorio y permite una recuperación 3 veces más rápida. Escuchamos a una de las pacientes.
Pararon de pulmón, me quedé parada, porque la recuperación es lo mismo, una grande que una pequeñita. Para mí una maravilla, de verdad, muy bien.
Ya se han tratado cerca de 20 pacientes con esta técnica.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Novedades tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve al doctor Vela en un caso de bebés robados. Ese fallo confirma que se entregó una niña a una familia con una filiación falsa, pero absuelve al médico por la prescripción de los delitos. La denunciante Inés Madrigal acaba de confirmar que va a recurrir al Tribunal Supremo. Del exterior, sigue la investigación para esclarecer la violación y asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Había denunciado un caso de corrupción en su país que afecta a empresarios y altos cargos. La víctima fue golpeada con tal violencia que su rostro quedó irreconocible. Representantes de la Unión Europea han mostrado hoy su conmoción por este crimen. Y en Indonesia, las autoridades acaban de actualizar las cifras de muertos tras el terremoto y posterior tsunami. La cifra de fallecidos roza las 2.000 personas, pero puede ser incluso peor. Hay alrededor de 5.000 desaparecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la igualdad por el título de Liga da paso a la selección española. Corrochano.
Están los 6 primeros en 2 puntos, con el Sevilla líder, el Barcelona y el Atlético de Madrid a 1 punto y el Real Madrid español y Deportivo Alavés a 2. Los números de los primeros en la Liga son los peores de los últimos años. El Sevilla es el líder con menos puntuación desde el año 1940. El Barcelona tiene los peores números desde hace 13 años y el Atlético, que es tercero, la peor puntuación desde que está Simeone. La Liga para por los partidos de selección y está a punto de concentrarse la España de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
Los 23 futbolistas que citó Luis Enrique el pasado jueves tienen que estar en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a la 1:30. Recordemos las 4 caras nuevas: Johnny, Coque, Alcácer y Bartra, pendientes de Suso, que ayer dio otras 3 asistencias con el Milan, pero acabó con molestias en el tobillo el partido. El equipo va a realizar el primer entrenamiento de la concentración esta tarde a puerta abierta a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
2 noticias de última hora de lesiones: del Valencia 1, Barcelona 1. Luis Suárez ha informado el Barça que hará estos días un plan para mejorar sus molestias en la rodilla derecha, y Guedes, que no pudo terminar el partido, se retiró en el minuto 12. Parte médico del Valencia, no sufre rotura de fibras, tiene una distensión en el aductor, no irá con la selección portuguesa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos también pendientes nosotros, y en el espejo nos vais a llevar hasta esa cárcel pakistaní donde está Asia Bibi. Estáis muy pendientes en el espejo y también en Mediodía COPE.
Es que es el día decisivo para ella. Es esta cristiana pakistaní condenada a muerte por blasfemia, cuya apelación se
examina este lunes en la Corte Suprema de Pakistán tras una década transcurrida ya en la cárcel. El primer proceso, que decretó en 2010 la condena a muerte, estuvo claramente viciado por falsas acusaciones para castigar a una mujer que había osado rebelarse ante la discriminación de la que fue víctima a causa de su fe. Hace pocos días, su marido y su abogado la han podido visitar, encontrándola fuerte en el cuerpo y en el espíritu. Asia pide a través de ellos la oración de todos los cristianos del mundo y reza ella misma cada día con el rosario que le ha enviado el Papa Francisco, a la espera de que se haga finalmente justicia. Estamos pendientes, como dices, lo contamos luego en El Espejo.
Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
COPE más Santiago.
Estar informado.
Saludos, bienvenidos al programa local. Alberto González se encarga del control técnico de sonido. Yo soy Paula Pájaro. Hoy dice el calendario y no suele mentir que es lunes 8 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía? Hay una página de Facebook que dice: no eres de Santiago, sí. Y entre las muchas terminaciones de esa frase, yo diría, si no has visitado alguna vez la Donus, ahora esa empresa ya es historia, es verdad, es historia de Compostela, también historia del Tambre, pero el área industrial sigue muy viva. Han pasado por tiempos mejores y peores, pero aquí se suele tomar el pulso de la economía, no solo de la ciudad, sino también de toda Galicia. Desde primera hora de la mañana, el trasiego de vehículos y camiones se va haciendo notar, ruido de motores, de portones de camiones abriéndose, maniobras de carga y descarga, es el pulmón industrial. Es el día a día en esta área empresarial. Y este continuo trajín cotidiano en esta zona lo comprueban desde hace años quienes están trabajando aquí y quienes han levantado esto y están al frente del barco, o estuvieron también. Ellos son los protagonistas y con ellos vamos. Bueno, hemos tenido ya la ocasión de escuchar a don Jesús Chenel, el presidente del área empresarial del Tambre, y tengo aquí conmigo al primer presidente de esta área empresarial, don Manuel Caeiro. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola. Buenos días.
Bueno, muy muchísimas bien, gracias por estar hoy aquí. Además, me hace mucha ilusión, porque ya lo entrevisté en alguna ocasión, pero aquí en el Tambre, nunca, ¿eh? Le voy a pedir que hagamos memoria juntos, porque, bueno, usted fue el primer presidente, como decíamos, de esta área empresarial. Y se cumplen 20 años desde la inauguración del edificio social.
Correcto. Bien.
En sí, el Tambre, ¿cuántos años tendrá?
Pues el Tambre se inició las primeras gestiones en el año 1970, siendo por aquel entonces el alcalde que había era Francisco López Carballo.
Ajá.
Y entonces ahí también empecé yo prácticamente,
¿sí?,
a estar un poco inquieto ante esta situación que se encontraba en un futuro parque empresarial.
Uh-huh.
Entonces decidí presentarme a concejal del Ayuntamiento de Santiago. Entonces estuve ya dando los primeros pasitos ahí, uh-huh, porque al salir salí concejal, francamente fue un éxito total para mí, porque sí, quedé primer clasificado de todo el grupo y fue por cabezas de familia.
Uh-huh.
Y entonces tuve la ocasión después de intervenir directamente, porque fui dos veces con el alcalde que había a Madrid a gestionar en el Instituto de la Vivienda y Suelo los temas que estaban pendientes de resolverse aquí en el polígono.
¿Y cómo eran esas gestiones en aquellos años? No sé si era un tira y afloja, si había que negociar mucho, se preocupaban más en Madrid por otras áreas industriales y dejaba un poquito a Galicia abandonada, no sé, ¿cómo era?
Sí, yo creo que estábamos un poquito de la mano de Dios. Es que aquí en Santiago tenía otro concepto de Santiago, parecía que Santiago todo era la iglesia. Y ahí no se pasaban ayudas,
claro,
efectivamente, universidad, no todas las suficientes, pero a los empresarios y al suelo industrial prácticamente no sentían la inquietud. Pero nosotros empresarios sí, yo nací ya con esa inquietud, porque tuve la suerte de tener un padre que fue muy buen empresario, que fue el que empezó a montar concretamente los autobuses urbanos y me creó ya a mí desde pequeño a que estuviese siempre ahí.
Ya lo llevaba en la sangre entonces.
Obviamente sí. Claro. Y me siento muy orgulloso de esas lecciones que me dio iniciales él. Uh-huh. Aunque en aquel entonces, cuando, y voy a saltar un poquito, cuando decidí yo también ponerme en el polígono del Tambre, pasar, me dice, uy, me parece que estás un poco loco, creo de estar situados en una
quien no arriesga no gana, ¿no? Dicen, quien no arriesga no gana.
No, no gana. Y entonces, pues oye, yo tomé la iniciativa, yo apoyé esa iniciativa, yo estuve en el pleno cuando se tomó la iniciativa de hacer las primeras proporciones del polígono, y así intervine en varias cosas, aunque tuve poco tiempo en el ayuntamiento, motivado que mi padre dejaba los autobuses urbanos, lo que tenía un contrato con el ayuntamiento, uh-huh. Y yo tenía que salir del ayuntamiento motivado a eso.
Uh-huh. Le voy a preguntar por esos comienzos, porque ya veo que, bueno, tira y afloja en Madrid, empezaron las expropiaciones. No sé, ¿cuáles fueron las primeras empresas que se montaron aquí? Decía usted, claro, nosotros nos movimos de Rosalía de Castro aquí, entonces, bueno, por aquellos me llamaban loco. ¿Cuántos locos había?
Sí, había locos, pero empresas ya, ya estaban de acuerdo. Por ejemplo, Donuts fueron las primeras en dar ese
paso. La Donuts, me dice.
La Donuts, concretamente. Ya tenía una experiencia enorme a nivel de España, claro. Entonces ya sabían lo que era un área comercial. Pero tengo que decir que en aquel entonces las comerciales, las empresas comerciales directamente, se entendía que aquí era fabricación y que los teníamos actividades comerciales, había que modificar la situación del polígono para que pudiesen a nosotros situarnos todo tipo de empresas. Ajá. Y abiertos un polígono mixto, no cerrado como un área empresarial de fabricación.
Claro. Y al principio me imagino que no había servicios ninguno. No llegaba la luz, el agua.
Ninguno.
Tuvo que empezar esto de cero.
Pues efectivamente, esa es una pregunta muy que da para largo rato. Mira, sí. Nosotros nos encontramos aquí, formamos la asociación del polígono del Tambre para defender el cristal, los intereses, todo concerniente al polígono. Y nos encontramos que nos juntamos, formamos estatutos, formamos una asamblea. Y entonces la asamblea salía, yo elegido, fue el primer presidente, uh-huh. Y entonces, pues no teníamos en ese momento ni luz, ni agua potable, no teníamos vigilancia, carecíamos de todos los medios necesarios. Y entonces la asociación propiamente dicha, tuvimos que arriesgar, asumir un riesgo para montar una potabilizadora, que de hecho, no montarla, sino ponerla en marcha.
Claro.
Entonces pedirle permiso a FENOSA, contratar nosotros el servicio de luz, de la energía, uh-huh. Y después hacer los análisis del agua todos los días para que no hubiese una desgracia.
Claro.
Otro nos pasó también, en aquella época había bastantes robos y tuvimos que contratar una vigilancia por nuestra cuenta, asumirla, el riesgo de tener armas en nuestra caja, una caja fuerte,
sí.
Y yo como responsable, pues no sabía nunca lo que podía pasar. Uh-huh. Entonces, esas iniciativas, todas y con gran riesgo, tuvimos que asumirlas.
Que ir tirando. Y ahora usted echa un vistazo, aquí tenemos una ventana maravillosa que se ven entrar y salir coches continuamente, y se da un paseo por aquí de la cantidad de empresas que hay hoy en día y no sé qué siente.
Pues
es porque puede decir, esto lo empezamos nosotros.
Sí, y con mucho orgullo, porque francamente los resultados no es por presumir, aunque me siento
pero hay
muy
que
orgulloso.
Presumir, hay que presumir.
Aunque me siento muy orgulloso de que lo mucho que trabajamos, tanto yo como todos los miembros de la Junta Directiva, trabajamos y asumimos riesgos que en aquella época tuvimos necesidad, porque el ayuntamiento, el SEPE lo construyó. El SEPES tomó con lo que construyó, pero el ayuntamiento tardó bastante tiempo en hacerse cargo.
Sí.
Y entonces, hacerse cargo el ayuntamiento, pues no hubo que estar hasta el año 83.
¿83?
Para que el ayuntamiento asumiese y se hiciese cargo del polígono. Porque parecía una lucha ahí constante entre el SEPES y el ayuntamiento.
Claro.
Porque, claro,
estaban todavía caminando algunas administraciones, dando también los primeros pasos.
Exactamente.
La autonomía y demás.
Totalmente. Y después aquí también la autonomía en este momento no tenía...
El peso que tiene ahora, claro.
No tiene peso, ni podías asumir esto porque tú no tenías el concierto hecho con el gobierno autonómico, sino que había la sociedad estatal que es el SEPES,
sí,
que era, dependía, uh-huh, y entonces eso lo tenía que asumir, hacerse cargo del polígono el ayuntamiento, uh-huh, pero cuando había deficiencias, pues el ayuntamiento no se quería hacer cargo, uh-huh, pero ya llegó el convenio, llegó la hora y por fin se traspasó todo al ayuntamiento, uh-huh, y en ese caso nosotros aquellos éramos una guía de ahí que ayudábamos a todos los empresarios e incluso le gestionábamos directamente con SEPES, gestionábamos la venta de parcelas. ¿Y por qué digo esto? La venta de parcelas, parecíamos una inmobiliaria. Trabajábamos con SEPES.
Estaba todo por vender.
Y el SEPES nos daba una comisión y esta comisión la dedicamos para comprar después la parcela del polígono del Tambre y ayudar para después cuando tuvimos que meternos en la inversión de la construcción del edificio principal.
Claro.
Pues nos ayudó mutuamente.
Claro, iba en beneficio de todos al final.
En beneficio de todos, sin aplicar ninguna cuota extra a los asociados.
Ajá. Don Manuel, quédeseme aquí sentado conmigo, sí, porque tengo que seguir esta charla con usted, pero vamos a ir con la información deportiva porque ya me escuchan en Santiago, en nuestra emisora en Santiago está ya Mariano Raskin. Vamos con la información deportiva con Postela Concesionario, tu concesionario oficial Kia en Isaac Peral número 4 en el polígono del Tambre, precisamente patrocina el deporte, que nos lo cuenta Mariano Raskin. Mariano, hola.
Hola, Paula Pájaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y tienes que contarme unas cuantas cosas, así
sí,
que
al margen de la envidia, al margen de la envidia que me das, que ya sabes que cuando tú te escapas de aquí, de estas cuatro paredes, uno se pone de todos los colores. Hay que contar, bueno, no ha sido quizás el mejor de los fines de semana en el deporte de élite, porque tenemos que contar lo que ha sido la derrota del Obradoiro 78-52. Le pesó y mucho al conjunto de Moncho Fernández el esfuerzo realizado el jueves anterior para llevarse la victoria del Gran Canaria Arena. Ganaba el jueves, conseguía su segunda victoria en liga, pero el 78-52 con el que le sometió el Tenerife fue evidentemente el fiel reflejo de que el Obradoiro había gastado todas sus energías en conseguir esa victoria en la isla de Gran Canaria y en cambio cuando le tocó ir a Tenerife pues llegó un poco escaso de combustible. Aún así, con dos victorias y una derrota, el Obradoiro es octavo, que la verdad hay que decir, yo creo que ni los más optimistas de la ciudad preveían que el Obradoiro estuviera situado de esa manera. Una buena noticia, debutó Kyle Singler, se le notó muy perdido en pista, es verdad, pero el alero norteamericano ha dejado muestras cuanto menos de que, uno, viene bien físicamente, dos, está motivado y tres, va a contribuir y mucho para que este Obradoiro pueda seguir dando pasos de gigante y sobre todo pueda mirar cada vez más lejos hacia los puestos de descenso. En cuanto al fútbol, una mala noticia porque el Compostela, a pesar de haber jugado otra vez un buen partido frente a uno de los equipos de arriba, perdió 1-2 ante el Arosa. Falló un penalti en el minuto 2, en el primer ataque, era objeto de penalti Mique, esta vez fallaba Aitami, lo lanzaba por encima del larguero. Perdió un poquito el ritmo del partido, encajó el primer gol y a pesar de que en la segunda parte logró el empate, no supo aprovechar su mejor momento, cometió penalti a falta de 7 minutos que transformó Sila y acabó en derrota 1-2, segunda derrota consecutiva para los de Yago Iglesias, que aún así conservan la tercera posición. En esta mitad del Tourmalet en el que está situado a día de hoy el Compostela, el próximo paso es visitar a Malata, otro de los transatlánticos de la categoría, el tercero consecutivo, le toca visitar al Racing de Ferrol, que no ha comenzado la liga de la mejor manera. Hay que hablar de fútbol sala también, porque el Santiago Futsal, en un derbi de altos vuelos y de muchísima intensidad, logró la victoria, una victoria casi podemos decir que heroica y épica. A 5 segundos para el final anotó el tanto que desniveló, que consiguió, que cerró la remontada del Santiago Futsal en el Agustín Mouriz de Noia, en el derbi que se disputó en el pabellón municipal de Noia. Victoria por 2-3, no exenta de polémica porque fue expulsado el ex Santiago Futsal David Palmas y porque los árbitros dieron por acabado el partido cuando el reloj todavía marcaba 2 segundos y 37 centésimas. Esta es semana de Copa del Rey. Mañana juega el Santiago Futsal en Zamora. Y esto a partir de las 3 y media lo desarrollamos, claro que sí, Paula.
A las 3:30 en Deportes Cope Santiago, casi me lo has contado todo, ¿eh?
Casi todo,
déjate algo para
casi
luego.
Todo. No te preocupes, que hay más.
Venga, gracias.
Un placer.
Seguimos.
Cope Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Estamos retransmitiendo desde el polígono del Tambre. Estamos hablando de su historia, también de su futuro, de su presente, del presente que estamos viviendo hoy en día. Y de su historia y memoria, charlamos con el primer presidente de este polígono industrial, de esta área empresarial del Tambre, don Manuel Caeiro. Ya le he saludado, pero lo vuelvo a saludar. ¿Cómo estamos, don Manuel? Bueno, estábamos hablando de esa historia, ¿no? Nos estaba contando esas anécdotas que solo usted sabe, porque se cumplen, decíamos, me hablaba de los años 70, de cuando comenzó pues este polígono industrial, pero se cumplen 20 años desde este centro empresarial, del edificio social.
Correcto, sí.
De la inauguración del edificio social, siendo alcalde de Santiago Gerardo Estévez y presidente de la Xunta Manuel Fraga. Le pregunto el porqué de este edificio. ¿Cómo nació este edificio? ¿Había esa necesidad de tener un espacio donde pudiesen los empresarios, pues eso, hacer las gestiones del día a día, ¿no?
Sí, era totalmente necesario abordar este tema y tomar esa iniciativa. Uh-huh. Lo hicimos, oye, pues pensando que iba a ser en beneficio no solamente de los empresarios, sino todos a los empresarios del entorno de Santiago. Uh-huh. Porque efectivamente, nuestro local siempre lo tuvimos abierto para todo el tipo de empresas, abierto dando cursos de formación, conferencias, charlas. Hay concretamente, sabió también ya aquel entonces, una exposición para pintura y una exposición de un local que puede ser abierto para hacer una exposición de cualquier tema a tratar, claro, y de material, sí, a exponer, uh-huh, para que sea aprovechado el local en beneficio de todos.
Que también la hay hoy en día, incluso eso ha tenido continuidad. Sí, hoy en día también hay una exposición aquí, van cambiando, ¿no?
Sí.
Le pregunto por aquellos tiempos, porque mucho ha cambiado la cosa, se pagaba antes en pesetas y se cobraban pesetas y ahora ya estamos en otra moneda.
Sí,
eso los empresarios también lo habrán notado, aquel cambio, totalmente, ¿no?
El cambio fue muy, muy duro en el sentido que no fue bien aceptado, porque en la presentación del euro y como el cambio, todo eso, pues quedó muy claro, muy claro. Mm. Pero a la hora de pagar un café que costaba una peseta prácticamente, ¿no?, o poco más, sí, pues ya pasó el euro.
Sí.
Y entonces el cambio
subió toda la vida.
La subida fue enorme.
Tengo así algunos amigos que dicen, llegó el euro y nos volvimos locos. Pues sí, algo parecido, ¿no? Porque subió muchísimo la vida, pero bueno, subió en todos lados.
Subió en todos lados.
Sí. Bueno, don Manuel, ahora le pregunto ya más en el tema personal, porque bueno, hemos hablado pues eso de la historia del polígono, pero también la historia del polígono y de Santiago también es la historia también de los Caeiro, porque han sido emprendedores. Usted me decía que nació prácticamente ya con la sangre de emprender, ¿no? Pues en eso, su casa, se vivió desde el principio de su vida, pues eso, el emprendimiento y el negocio. Cuénteme cómo empezó usted.
Pues yo, mira, empecé haciendo muy joven, uh-huh, pues estudiar, parte del bachillerato, después me hice profesor mercantil, uh-huh, y algo como de acuerdo siempre para pensando en la empresa, además también maestro industrial, e incluso pues agente titular de seguros, objeto de abarcar la parte toda de la empresa, porque duda cabe que en el año 54, siendo yo teniendo 20 años, ya mi padre tomó la iniciativa y bajó también mi consejo, porque a mí me lo puso, ahí lo tienes si te interesa o no. Y efectivamente me hice cargo de Renault ya a esa edad.
Sí.
Y entonces ya van unos años aquí metido en el sector del automóvil.
El sector del automóvil, además, que ahora me imagino que está un poco también en auge, ¿no? Pero ha vivido de todos los colores, las ha visto, ¿no? Habrá momentos mejores, momentos muy malos, momentos regulares, ¿no?
Lo pasamos francamente duro, señor, concretamente. Siempre hubo crisis, no vamos a decir que sea que fue ahora en los últimos 10 años, ¿no? Pero existió siempre algunas rachitas de crisis, pero se fueron haciendo, hicimos frente fácilmente. Esta fue la más dura.
Esta pasada.
Esta pasada.
Pasada, ¿no?
Exactamente. Esta pasada, pero vamos, creo, también saliendo y estamos batiendo récords en la venta del automóvil.
Bueno, pues eso es importante también decirlo, está claro. Me decía, bueno, pues que los principios también fueron duros. Yo no sé si alguien que nos está escuchando y le apetezca o quiera emprender. Pero bueno, también hay muchos miedos a la hora de emprender, ¿no? ¿Usted qué consejo le daría a esa persona?
Pues sí, 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 de vocación de ser empresario y lo tiene bien claro en cuanto a eso. Yo creo que es importante que lo piense un poquito, pero adelante y lo animaría para que lo hiciese. Ahora, sin formación no se va a ninguna parte.
Que se formen, es fundamental.
Que se formen, no ir a una aventura, la empresa no admite una aventura, entonces eso sería ir rotundamente a un fracaso. Pero si está programado y preparado y forma una empresa seria y para conseguir que haya una lealtad por parte de los trabajadores y los clientes, que adelante, que va a triunfar.
Fíjese, me quedo con eso de la lealtad. Cuando uno trabaja bien, siempre tiene esa lealtad de vuelta, ¿no?
Claro, exactamente, siempre. Pero es los clientes y el personal,
claro,
todos a una. Si no podemos, y además todos tenemos que avanzar y con una sonrisa en la boca. Eso es también básico.
Fundamental.
Fundamental para cualquier tipo de negocio que se abra. Pues tiene que ir con una educación, una formación y la sonrisa como garantía propia de que uno va a triunfar.
Me decía que empezó con Renault, pero ahora tiene más marcas. Hay más marcas.
Sí, tenemos Dacia.
Sí.
Y tenemos Infiniti, que es otra marca desde la alta de gama. Y Nissan.
Claro.
Que no puedo olvidar, porque todas pertenecen al grupo de Renault Nissan.
Claro.
Que somos.
Y han ido creciendo, ¿no? Empezaron aquí, decíamos, y han ido. Sí.
Y nosotros mismos, la empresa, que pues fuimos un servicio, en aquella época, pues era un servicio Renault muy pequeñito. Claro. Y se fabricaba aquel entonces el Renault 4-4, pues montó el Dolphin, el R8, el R10.
A mí ya se me.
Una serie de todos.
La sonrisa que dice usted, que es fundamental, ya se abre camino en mi boca, porque, claro, me está hablando de clásicos y clásicos. Esa era mi siguiente pregunta. Usted es un amante de los clásicos, tiene una colección ahí importante, ¿eh?
Sí, tenemos una colección importante. No es fácil ponerla toda la colección preparadita y ponerla a exponer. Y algún día supongo que será, aunque yo que creo que no lo voy a ver.
Pero usted participa también en estas jornadas que organiza Compostela Monumental, siempre nos lo chivan.
Sí, tenemos hoy en día, tenemos 10, 12 coches preparados para exponer en cualquier momento. Tenemos coches del año 25, y después ese es un NN, después tenemos un Fregate, tenemos un 4-4 que es del año 1950, que fue el primero fabricado aquí en España.
Sí.
La fábrica se montó de aquel entonces en Valladolid, después se pasó a Palencia también, y tuvo coches que en realidad aquellos competían con el Escarabajo,
claro,
incluso más tarde después con el 600, que eran coches similares, pero el nuestro tiene la ventaja que tenía tracción trasera, el motor trasero, pero y tenía cuatro puertas, cuando el 600, que también era un coche bueno, para aquella época, tenía solamente dos puertas.
Son joyas sobre ruedas, me está hablando de joyas sobre ruedas ahora mismo.
Es así, y están todavía circulando.
Sí.
Se pueden ver.
Y la última cuestión, un deseo para el futuro, don Manuel. Si usted pudiese pedir un deseo para el futuro del Tambre, no sé, si le dicen que se cumple dentro de 20 años lo que usted pida, más empresas aquí, no sé, ¿qué pediría usted?
Pues yo me cansé, voy a decirlo así, me cansé de un año y otro año insistiendo con la Xunta y con otros medios, principalmente ya con la Xunta, que se hiciese cargo de los polígonos industriales. Efectivamente, fue un éxito total, hay que reconocerlo a la Xunta,
sí,
que carecíamos de suelo industrial. Y hoy en día aquí contamos con 3 polígonos industriales muy importantes, una capacidad para absorber muchas empresas, e incluso debido a eso, la nuestra existencia, conseguimos que se abaratase el suelo industrial.
O sea, que más apoyo y el suelo más barato, entonces.
Más el suelo más barato.
Pues nos quedamos con eso, que nos quedamos sin tiempo. Don Manuel, ha sido un auténtico placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues de nada, yo encantado.
Y a vuestra
disposición.
Más Santiago. Estar informado.
Pues aquí seguimos en la COPE con toda la información local. Hoy estamos desde el polígono industrial del Tambre, ya lo saben ustedes. Hemos tenido esta charla magnífica con el primer presidente de esta área industrial. También hemos escuchado lo que nos tenía que contar don Jesús Chenel, el actual presidente. Pero hay más cosas que contar de la actualidad municipal. Así que hoy no tengo yo a Varela, porque hoy lo tenía aquí. Pero quien sabe de actualidad municipal es Patricia Iglesias, así que la saludamos. Iglesias.
Pájaro, buenos días.
Good morning.
Oye, yo más
¿cómo
que tequila,
estamos? Yo aquí estoy encantada, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, supongo que te habrán acogido muy bien. Y no sé si
sí,
como un cafelito
es...
o algo encima de la mesa, porque por aquí abajo te diré que sigue haciendo fresquete, al sol se está bien, pero...
Hace pelete, ahora se dice pelete.
Vale, pues eso.
Sí, hace fresquete, sí señor. Bueno, Patri, antes de nada vamos con los titus, que tengo yo aquí preparados 3 titulares.
Venga.
Del día. Y ya me los comentas tú, que lo sabes mejor que yo. Vamos entonces. Primer titular. El curso empieza en noviembre. Y sí, estamos hablando del curso no escolar, porque ya han arrancado todos los cursos, excepto el curso de los centros socioculturales. Y esto es lo que más o menos venía a decir hoy la concejala responsable de los centros, que es Concha Fernández, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Admitió Concha Fernández un retraso en el inicio de las actividades en los centros socioculturales, pero lo atribuye una vez más al cambio en la empresa concesionaria de la gestión. Asegura en todo caso que no están cerrados, es más, que se amplían horas de apertura en servicios ordinarios como salas de lectura, bibliotecas, zonas de juegos, citó concretamente el de Vite o el de Fontiñas para poner ejemplo de esta apertura ampliada. Bueno, el caso es que hasta noviembre no van a empezar las actividades, los obradoiros. Y desde hoy y hasta el 14 de octubre, que esto es hasta el domingo por la noche, está abierto el plazo de preinscripción, que la novedad es que este año se puede hacer telemáticamente. Presencialmente también, pero telemáticamente también se va a poder hacer esa preinscripción. Dicen que bueno, que quieren dar las máximas facilidades y también que es una forma de tener pues una más rápida comunicación sobre otros aspectos, como puede ser pues las valoraciones que hagan los usuarios de las actividades.
Ajá. Bueno, pues veremos cuando esté arrancado ese curso, veremos si los vecinos están contentos, los vecinos y los usuarios, que al final son los que tienen que estar contentos también,
claro.
Los ciudadanos de Santiago. Bueno,
lo
segundo titular.
La oferta de actividades son 29.000 horas en total de actividades, 5.000 de ellas en el rural, y son más o menos actividades, la misma cantidad, y muchas de ellas van a coincidir con lo que se venía ofertando el año pasado. También los precios, puntualizó la concelleira. ¿Qué pasa? Que este primer tramo, como es bimestral, no trimestral, pues va a ser un poco más barato, sí. Claro. Faltaría más.
Claro. Claro, claro. Bien, segundo titular, el fuego de medianoche. ¿A qué nos referimos? A Grixoa, porque bueno, se inició a las 12 de la medianoche, entonces sabemos que causas naturales, combustión natural, bueno, pues parece difícil, ¿no? En una zona de monte, próximo a la aldea de Miramontes, no hay información de afectación de hectáreas porque no ha sido de más de 20, entonces el 085 se focaliza normalmente en esa información de los incendios de más de 20 hectáreas, pero sí es verdad que hoy el comentario en Santiago, en la ciudad, era huele a quemado.
Sí.
Y sí, efectivamente, olía a quemado en la ciudad.
Justo antes de venirme para aquí, para el estudio, para estar con vosotros, llamábamos a Medio Rural para ver qué datos nos podían aportar. Efectivamente, ajá, extinguido, y fueron en total 10 hectáreas las que se vieron afectadas por este incendio que, como decías, empezaba en torno a la medianoche y quedó extinguido sobre las 6 de la mañana. La mayor parte de esa superficie es monte raso, en torno a 7, 8 hectáreas eran de monte raso y monte arbolado el resto. Y te cuento también que, bueno, estuvieron allí una pala, dos motobombas, 4 agentes y 4 brigadas trabajando durante esas 6 horas que fueron para aplacar el fuego en Grixoa.
Claro, no había, evidentemente, medios aéreos por razones obvias, claro, por la oscuridad, ¿no? Porque eran horas nocturnas. Vale, y tercer titular, Patricia, y además has estado en ese pleno extraordinario. El tercer titular es Teresa Gutiérrez se despide. Hoy dejaba Rajoy, ¿no?
Efectivamente, se marchó Teresa Gutiérrez porque, bueno, en la reciente remodelación del gobierno autonómico, Núñez Feijóo quiso contar con ella y se va para Aguas de Galicia. Para poder tomar posesión en esas nuevas competencias, tenía que dejar su puesto aquí en el Ayuntamiento de Santiago. Se celebró un pleno muy rápidamente esta mañana en el Pazo de Rajoy, donde Teresa Gutiérrez pues dejaba constancia, primero, bueno, pues de su agradecimiento por haber estado este tiempo aquí en Santiago. Y decía además que ha podido, con esta experiencia, ver que lo que es el trabajo en la política local no es tan sencillo como lo que ella pensaba. Lo dejó.
Eso creo que lo piensa mucha gente y luego llega la hora de la verdad y se llevan las manos a la cabeza, que no hay tiempo para hacer todo esto. Claro. Es verdad, ¿eh?
Sí, pues lo dijo.
Bueno, y sobre todo también la...
Dime.
Sí, dime.
No, te...
Yo decía que... Patricia, no nos ponemos de acuerdo, esto de no vernos las caras es complicado.
Sigue tú.
Pues venga, que voy, me lanzo yo a la piscina. Yo decía que sobre todo la política en la oposición también es más desagradecida porque no se ve tanto el trabajo que hay diariamente, ¿no? Pero bueno, igualmente pues Teresa Gutiérrez ha sido concejala, que ha tenido responsabilidades también en el gobierno, y ahora le tocaba estar en la oposición dentro del equipo de Agustín Hernández, y ahora le tocará seguir al final con gestiones también municipales, porque la depuradora de Santiago, como la de todas, de toda Galicia, pues dependen también de ella como responsable de Aguas de Galicia.
Sí, y en eso incidían varios de sus compañeros de corporación, lo decía por ejemplo la portavoz del BNG Goretti San Martín o el portavoz socialista Paco Reyes, le daban las gracias por el trabajo desarrollado conjuntamente y le decían, ojo, no se olvide usted de Santiago en esas nuevas competencias que va a asumir.
Uh-huh. Bueno, pues estos son los titus. Súbele, Alberto, la música. Bueno, pues al margen de los titulares, Patricia, ha habido unas cuantas ruedas de prensa hoy en Rajoy. ¿Qué se comenta por ahí?
Pues a ver, te diré que como si hubiera sabido que Concha Fernández iba a presentar hoy la programación de los centros socioculturales, también se pasó por la sala de prensa del Pazo de Rajoy María Antón, la concejala del Partido Popular, que suele llevar precisamente los temas de cultura, los temas relacionados con los centros socioculturales, y no compartía en absoluto, Antón, pues la visión que daba Concha Fernández en su comparecencia como una hora antes o así. Para María Antón sí que hay centros socioculturales cerrados, habla de desmantelamiento de las prestaciones de servicios que se hacen en estos centros tan importantes para los barrios de Santiago. Comentó, por ejemplo, que en Atrisca, que en Santa Marta, que en Orromaño o Vista Alegre, los lunes no se abre el centro sociocultural y que abren a partir del martes por la tarde, o sea que de tanta hora de apertura y tanta ampliación, como decía la concejeira, pues va a ser que no, por lo menos a ojos directamente de María Antón, a la que acusó a la concejera o de mentir o por lo menos de no saber, de no conocer la realidad que se vive en los centros socioculturales. Ella dice que se está haciendo una política del todo vale, incluso aseguró que nunca hubo en estos momentos llaves de centros socioculturales en tantas manos como en estos momentos en Compostela. Espera, dice que haya alguien que esté controlando todo esto. Y cuestiona además que se haya presentado la programación sin pasar por Xunta de Gobierno, ni tampoco que se haya llevado a este organismo el tema de los precios, porque ella dice que no han sido pocas las veces que ha habido sorpresas a la hora de pues la gente que está acostumbrada pues a desarrollar una actividad, yo que sé, pilates, un taller, lo que sea, se apunta de un año para otro y resulta que luego se encuentra con que hay una variación en los precios. De esto Concha Fernández decía que no va a haberla, pero bueno, en todo caso, suponemos que sea lo que sea, sí que tendría que haber pasado por Xunta de Gobierno.
Claro, esto es lo que pasa cuando se hacen las cosas rápido. Bueno, ¿y al margen de esto hay alguna cosilla más?
Pues sí, también hubo una presentación de una moción por parte del Bloque Nacionalista Galego. Pide que se tomen medidas contra el acoso a mujeres en Santiago. Comparecía la portavoz nacionalista Goretti San Martín. Asegura que han recibido en su grupo numerosas denuncias de situaciones pues eso, de acoso, de intento de violación en zonas de nuestra ciudad como el Campus Sur, como el entorno de la Alameda, el entorno de Monte la Condesa, y pensando que estamos a comienzos de curso y que a partir de ahora pues que la visibilidad en general, pero bueno, en esas zonas en concreto va a ser cada vez peor, pues pide que Concello y Universidad de Santiago se pongan las pilas, se tomen medidas para mejorar la iluminación y además que se ponga en marcha también una campaña de sensibilización, porque dicen que no puede haber ningún tipo de complicidad con hechos de este tipo, sean más o menos graves, no puede haber complicidad de ningún tipo, y por eso una campaña ahora mismo que estamos arrancando sería, a ojos de Goretti San Martín, pues una medida que daría muchos frutos para evitar situaciones como esta. Te puedo contar,
bueno,
también,
Patri,
no sé cómo vamos de tiempo, mal, ¿no?
Venga, un minutillo.
Un minuto, nada más.
Un minutillo más.
Bueno, pues simplemente Paco Reyes llevaba a la sala de prensa hoy los datos comparativos sobre inversión en las estaciones intermodales, Ourense con el proyecto modificado 146 millones de euros, Vigo en total 138 millones de euros, apenas 42 para la estación compostelana, de ahí que el portavoz socialista pidiese que el concello convoque el Consejo Económico y Social de la ciudad para tratar este asunto y siga petando más arriba en el Ministerio de Fomento para que se trate a Santiago como se merece. Ya sabes lo que dice Paco Reyes, no tenemos una estación, tenemos un intercambiador.
Sí, sí, es la frase famosa, ¿no? El titular de Paco Reyes sobre la estación barra intercambiador intermodal. Patricia, un millón de gracias.
Hasta luego.
Te escuchamos a las 2:20. Venga. Y nosotros ahora no nos olvidamos de nuestras secciones habituales del WhatsApp, porque tengo un WhatsApp que hay que comentar, así que vamos con él. Mándame un WhatsApp. Estamos, ya lo saben, en el 650-54-53-51. Recibimos sus quejas. Uy, a ver si me sale. Sus quejas, sugerencias, preguntas a invitados. Nos adjuntan su voz, nos mandan fotos, lo que quieran, lo que consideren oportuno. Saben también que tenemos en marcha el WhatsApp, el calendario, el concurso del calendario de COPE 2019. Esperamos sus fotografías para que, bueno, pues pueden ser de cualquier rincón de Santiago y nuestro entorno, nuestra comarca. Tienen que ser en formato apaisado, ya lo saben, horizontal, y ustedes tienen que ser los autores de las fotografías. Pueden ser artísticas, en blanco y negro, a supercolor, en contraste artístico, en sepia, lo que ustedes quieran. Nos la tienen que mandar, que se vea, que no se vea muy borrosa, obviamente, a ese 650-54-53-51, y el jurado de COPE va a elegir las 13 mejores. Una por mes, más una de portada, y los seleccionados van a tener su recompensa, su premio, ¿eh? Dicho queda, tienen todavía un mes largo para mandárnosla, mandarnos enviarnos las fotografías que consideren oportuno de cualquier rincón de Santiago y de nuestro entorno. Y tenía hoy aquí un WhatsApp que quiero comentar porque me parece, bueno, pues bastante significativo. Lo hemos subido también a nuestras redes sociales. En la zona de la Carballeira de San Lourenzo, pues la, los contenedores de basura a tope con la COPE y a tope a reventar. Están llenos el papel, el plástico, los contenedores de residuos orgánicos, todos están, vamos, hasta se ve la basura por el suelo. Le, insistimos, los hemos colgado las fotografías en nuestras redes. Nos dicen los vecinos, así llevamos varios días. No se sabe qué está pasando con la recogida de basura, pero algún problema tiene que haber. No es el único sitio en el que se quejan. Vamos ya con las redes, rapidito a navegar. Bueno, estamos en Facebook y en Twitter, somos @copesantiago. Si nos buscan, nos encuentran. Hoy vamos a hacer un repaso súper rápido. Hoy ha sido noticia ese incendio de Grixoa, nos decía Patricia Iglesias, 10 hectáreas de afectación. Quedaba extinguido pasadas las 6 de la mañana, se iniciaba a las 12 de la medianoche. Pues está comentando en las redes sociales, también Luis ha colgado una fotografía en su Twitter. Dice, outra inundación máis na rúa Escultora Sorei, xa van media dúcia polo menos. Mentres o alcalde non fai nadiña, si fala da xentrificación, pero obriga que os veciños con tarxeta cabemos no parking porque as prazas están ocupadas por ocupas. E ha colgado la fotografía pues desas inundaciones en la rúa Escultor Asorei. Tamén es noticia esa rúa de prensa que daban los chicos de Novedades Carmiña en el tren Chuchú, que se llama así, el tren turístico de la ciudad, porque han presentado, suena muy bien, tengo que decirlo. Y yo soy mucho de los Tamara, de Pucho Boedo, de ese espíritu de Pucho, Santiago voy, como el original no va a haber ninguno, pero este tengo que decirles que suena muy bien, si tienen oportunidad escúchenlo, de Novedades Carmiña, pues presentaban dentro del Festival Curto Circuito esa versión de A Santiago voy, y justo coincidía además que, bueno, pues que llovía un poco, entonces es como que más mágico todavía. Bueno, y el bofetón, vamos a dar el bofetón rápido. El bofetón de hoy va pues para esa situación que denunciaba Goretti San Martín. Ahora en el campus, especialmente en la zona del campus sur, se va a notar que los días son más cortos, anochece más temprano y evidentemente necesitan puntos de luz, necesitan muchas cosas el campus sur de la ciudad, pero iluminación es una de ellas, es muy pobre, y bueno, han denunciado varias estudiantes pues que han tenido problemas de acoso a determinadas horas. Entonces, por poco que uno se pueda hacer para mejorar la situación, es verdad que la luz da pues mayor seguridad, mayor sensación de seguridad ciudadana, aunque solo sea con eso. Y el aplauso. Bueno, pues el aplauso se lo vamos a dar, obviamente, al polígono del Tambre por ser pues impulsor, motor de la economía en Santiago, y por estar ligado a nuestra historia, la historia de la capital de Galicia, y por cumplir su edificio donde estamos hoy, en esta cafetería del edificio social, 20 años de historia. Ahí es nada. Por cierto, están editando una revista con un diálogo estupendo entre don Manuel Caeiro, el primer presidente, y el actual don Jesús Chenel. Yo se la recomiendo. Bueno, vamos a continuar, que tengo aquí a mis siguientes invitados. Y está aquí conmigo ya, muy pacientemente esperando, que lo he hecho esperar un poquito, don Manuel Rial, que es el secretario del Banco de Alimentos, que también está aquí en el Tambre. ¿Cómo está usted, don Manuel?
Muy bien, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por la espera, discúlpeme. Bueno, le pregunto, porque decíamos que en este polígono industrial también está la nave del Banco de Alimentos. Lo primero y lo más importante, y después le haré más preguntas obvias, pero ¿qué se necesita a día de hoy?
Bueno, pues nosotros, como lo decimos en las recogidas, necesitamos las tres As, harina, azúcar y aceite. Ajá. Eso es lo que más se consume dentro del banco de alimentos.
Uh-huh. Y evidentemente, pues no caduca, o tiene una caducidad muy, muy tardía, entonces claro, pues viene muy bien siempre, ¿no? Y algún producto para niños pequeños, para bebés, porque eso también solía, no sé si leche en polvo, alguna papilla, porque eso también solía estar ahí entre las peticiones, ¿no?
Sí, pero es un poco complicado, uh-huh. Porque claro, estamos hablando de cosas que efectivamente son de farmacia prácticamente,
sí.
En el cual los críos, o sea, de 6 meses a un año necesitamos una cosa de claro. año a otra, etcétera. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es muy difícil conseguir, o sea, ese tema. Uh-huh. No nos atrevemos de momento a eso, uh-huh. de momento.
Bueno, en cualquier caso, dejamos esas peticiones de las tres As y le pregunto, no sé desde cuándo está aquí la nave del Banco de Alimentos.
Bueno, nosotros estamos en esta nave de alimentos de hace 3 años aproximadamente.
3 años.
Sí. Uh-huh. Anteriormente se estuvo en las naves del Correo Gallego. Uh-huh. Y bueno, es una nave, o sea, en el cual tiene aproximadamente sobre 2.000 metros. Y en el cual, bueno, pues recogemos, o sea, toda clase de alimentos y se nos da para poder trabajar.
Sí. ¿Y cómo se gestionan? Quiero decir, no es... no son las personas particulares las que vienen aquí a traer los alimentos, ¿o sí?
No, vamos a ver, hay poco de todo. Nosotros, o sea, recogemos cantidad de alimentos, porque la gente es más solidaria de lo que yo en un principio siempre creí.
Fíjese que era mi siguiente pregunta, si la sociedad compostelana o gallega en general somos solidarios.
Sin lugar a duda, sin lugar a duda, porque gracias a los ciudadanos, nosotros podemos atender a casi 12.000 personas que le estamos dando de comer. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo nunca he creído de que efectivamente la ciudad de Santiago fuera tan solidaria. Aparte de que, bueno, también, o sea, tenemos instituciones que nos ayudan, llamémosles concellos, llamémosles la propia Xunta, en el cual, bueno, pues nos está ayudando. Pero bueno, eso más bien en lo que es alimentos, no, más bien en los gastos generales que repercute en este tipo de banco,
claro.
como es la renta de local, como es la luz, el agua, gastos de los vehículos.
El propio almacenaje, claro.
Justo. Uh-huh. Entonces, claro, pues nosotros, o sea, gracias a los ciudadanos, podemos atender a lo que dije yo, 12.000 personas y 42 asociaciones, de las cuales estamos hablando de la cocina económica, estamos hablando del Cotalengo, estamos hablando de todas las parroquias que dependen de Cáritas, y... son 42 asociaciones en total.
Sí, muchos colectivos.
Asilos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Decíamos que no son los ciudadanos propiamente los que le traen aquí la comida al Banco de Alimentos.
No, yo quería dejar eso para la segunda parte. Vamos a ver, nosotros estamos concienciando precisamente a los ciudadanos. Sobre todo aquellos que tienen una parcelita y preparan su propia huerta. Entonces, tengo que decir de unas familias del Ayuntamiento del Pino... que cada 15 días nos traen unas bolsas, o sea, eso es digno de admirar, porque estamos hablando de que efectivamente es gente jubilada igual que nosotros, sí. Porque, o sea, el Banco de Alimentos no tiene empleados, no
son
tiene gastos,
son trabajo voluntario,
justo. Entonces, claro, nosotros, yo desde aquí soy el primero en reconocer la gran labor que están haciendo estas personas, porque sin ellas no podríamos hacer nada, aunque nosotros quisiéramos. Si no hay gente que sea voluntaria en este caso, y tengo que agradecerles y romper una lanza a favor
claro.
de esa gente.
Y me dice que hay personas desde Opino que traen pues lo que cultivan en la huerta.
Sin lugar a duda.
Que esto es maravilloso.
Es maravilloso, de verdad que sí.
Sí, desde luego. Y no sé si hay empresas también que
sí,
ayudan en la medida de sus
sí,
posibilidades.
Hay empresas que efectivamente sí lo están haciendo. Quizá no conozcan las empresas porque quizá no haya tiempo en ir a visitarlas.
Sí.
Porque claro, nosotros tendríamos que ir a las empresas a decirles, o sea, cuál es la labor nuestra, la que estamos realizando. Quizá sea un poco por falta de tiempo.
Claro.
Entonces, pues, por ahí va el tema.
Bueno, pues un mensaje también de solidaridad, una llamada de solidaridad a la gente que nos está escuchando y que en la medida de lo posible pues pueda cooperar, porque me dice usted que son 12.000 personas, no solo en Santiago, sino
la
comarca.
La comarca, sí, la comarca sur de Santiago. Llega de Santiago a Fisterra, pasando por Cee, y Santiago Ribeira, pasando por Rianxo, Noia, Puebla... Irveira.
Y me imagino que pues esas campañas, ya de cara a Navidad seguramente habrá alguna recogida solidaria.
Sin lugar a dudas.
Pero esas campañas también en determinados meses son muy importantes, ¿no? Que se realizan pues en los supermercados, lo hemos visto también. Me imagino que es muy importante a la hora de...
Bueno, es lógicamente es nuestro almacén.
Claro.
O sea, lo que los ciudadanos en las recogidas, que le llaman Operación Kilo,
sí,
Operación Especial, etcétera, ¿no? Con cara a Navidad, pues que efectivamente gracias, o sea, a las personas, y obviamente también a los centros donde vamos a recoger, vamos a decirlo así, desde aquí también quiero, o sea, agradecerles, ya que no puedo hacerlo en persona, pues agradecerles sobre todo a los directores de los centros en donde nosotros, o sea, podemos recoger los alimentos.
Bueno, pues agradecido está y apelamos eso a la solidaridad de todo el mundo, porque se necesita no solo ahora en Navidades y demás, sino todo durante todo el año. Don Manuel, ha sido un placer tenerlo aquí.
Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la ciudadanía de Santiago de Compostela por su gran labor que está realizando con nosotros. Se lo agradezco de corazón.
Perfecto, pues qué mejor broche para esta entrevista entonces.
Vale.
Muchísimas gracias, don Manuel.
Venga.
Y ojalá no tuviesen que trabajar, pero bueno,
no
queda otra, está claro, hay necesidad. Muchísimas gracias.
Venga.
Seguimos. Bueno, hablando del polígono del Tambre, bueno, pues aquí cerquita, muy cerquita, hay que decirlo, hemos invitado a la Asociación de Vecinos Casa Agraria, hasta aquí en Cruceiro da Coruña, la zona de Cruceiro da Coruña, Meixón Frío, porque también han estado de cumpleaños. El año pasado cumplían 25 años, que no está nada mal, 25 años como Centro Sociocultural de Casa Agraria. Hemos invitado aquí, en estos estudios improvisados, en una cafetería, a don Venancio Míguez, que además es el socio número uno de la Asociación de Vecinos y presidente de la primera directiva en el año 78. Don Venancio, le tiene que hablar al micrófono, si no en casa no nos escuchan. Él ya estaba preparado para contarme todo. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias.
Bien.
¿Está usted bien? Ya lo vemos, bien. Y también saludo a don Manuel Mariño, es el vocal de la actual asociación. ¿Cómo está usted, don Manuel?
Bien, bien, bien.
Háblele ahí al micro para que nos escuchen en casa. Perfecto. Bueno, don Venancio, le quería preguntar un poco por la historia, porque es verdad que el año pasado celebraban esos 25 años. Tengo por aquí, además, una especie de placa conmemorativa que hacía usted, ¿no? Con, bueno, no es una placa, sino pues es un detalle que ha tenido usted con el Centro Sociocultural, un poco pues esa fiesta que ha habido de la asociación. Ya no se me acuerda.
No, yo no estaba en la directiva esta, ¿eh? O sea,
sí,
ahí, yo acudí ahí como invitado, pero no estaba en la directiva. Eso es una placa que se le descubrió en la fachada del centro.
Sí.
Al señor Otero Pombo.
Ajá. Bueno, cuénteme, ¿cómo arrancaba la asociación y el centro de Casa Agraria? ¿Cómo fueron esos primeros años?
Pues en el 78, en el año 78, nos reunimos varios vecinos, varios, que éramos 16, y acordamos de hacer algo por el barrio.
Claro, sí.
El barrio estaba sin agua potable, alcantarillado, muchas deficiencias en las pistas de la concentración parcelaria. Bueno, entonces acordamos de hacer un escrito al gobernador civil como que queríamos hacer la asociación de vecinos, o sea, llevarla a cabo. Y efectivamente, mandamos el escrito, nos viene aprobado por el gobierno civil de La Coruña
y se constituyen.
Y nos constituyen. La Asociación de Vecinos Casa Agraria de Santiago de Compostela, escrita con el número 575 por el gobierno civil, con 16 miembros.
Entonces, 16, ¿ahora cuántos son? ¿Saben?
Ahora son muy pocos.
¿Cinco?
¿Cinco?
Somos cinco.
Ah, pues hay que decirle a la gente que se inscriba, ¿no? Sí. Que tiene sus ventajas.
Que decir a los vecinos que nos ayuden, que nos vote unha man.
Claro.
Que somos cinco e temos moito traballo para...
Sí, no, traballo sempre fai falta, o sea que eran 16 e ahora son 5. ¿Y qué se hace en el centro sociocultural?
Sí, bueno, yo quiero decir que ahora son 5, pero claro, esto, por aquí han pasado muchas directivas.
Claro.
Muchas directivas. Entonces, todas fueron haciendo lo que podían.
Claro.
Dirigirse al concello y a otras entidades para el bienestar de los vecinos. De conseguir cosas para los vecinos, ¿no?
Claro. Don Manuel, que tengo yo por aquí una serie de demandas que le han hecho al Concello de Santiago, y no sé por dónde empezar, pero son unas cuantas, ¿no?
Sí. temos moitas solicitudes feitas ao Concello, entre elas vou ler unhas cuantas,
sí.
A limpieza das fincas do barrio, particulares e pertenecientes ao Concello tamén, saneamento da rúa da Agra de Arriba, o reasfaltado na altura do número 100 da rúa do Tambre, o parque xeronte infantil de Mallou da Queimada,
que
teñen ali o terreno, pero non nos fixeron nada, terreno a monte. As podas dos árboles, a limpieza do río Sar ao seu paso por Mallou de Abaixo, que está...
Que da pena. Temo lo que deixar aquí porque se me achegan xa as 2 da tarde, pero vou me quedar eu con este escrito porque me vai facer falta, porque ás veces sí que parece que nos esquecemos de algúns veciños e a min non me gusta esto.